Hola, buenas tardes. Antonio Morales Piñero, Claudia Milena García, Milagros Pecino Argudo. Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos. Un placer. Me sonáis muchísimo. Claudia Milena no, Milagros Pecino sí, Antonio Morales también. El grado. Así que feliz porque estas sesiones de tarde. Estas tutorías hoy bajo las aguas, ¿verdad? Pero maravillosas, que nos hacen falta. Así que nada, buenas tardes. ¿De dónde sois? Antonio Morales me suena de aquí, de la provincia de Milagros. Claudia Milena, ¿de qué centro es? Por favor. Ha entrado Obrador. María Luisa Obrador, buenas tardes, María Luisa también. Ya somos cuatro, perfecto. Claudia Milena de Valencia. Milagros Pecino de Jerez, buenas tardes. Antonio Morales, no recuerdo de dónde era. Y María Luisa Obrador, pues no sé de dónde es tampoco. Por ubicaros un poco geográficamente, ¿verdad? Valencia, Jerez, Morales de Chiclana, muy bien. Antonio Morales Piñero, Chiclana. Claudia de Valencia. Milagros Pecino de Jerez. Si nos falta, María Luisa, cuando pueda. Ya estamos grabando la sesión, ¿de acuerdo? Ah, muy bien, Mallorca. Estupendo, María Luisa. Bienvenida también a estas sesiones de tutoría. Hoy es la primera que vamos a celebrar en este curso académico. Está siendo grabada, como todas, y os enviaré el enlace esa mañana, cuando esté disponible. Hay veces que tarda. Lo primero que os pongo en pantalla, y entiendo que ya lo habéis leído, con lo cual, si no tenéis preguntas, pasamos rápidamente, es la guía de curso. La guía del curso, donde nos dicen, digamos, los contenidos. Aquí la tenéis. Yo os recomiendo que la leáis, especialmente en lo relativo, no solamente a todo esto, el equipo docente, Francisco Cruces Villalobos, Begoña Armayona Quintana también. ¿En qué consiste las tutorías, las web conferencias como esta? Sí, serán subidas. Ya lo comenté, todas las sesiones, las tutorías son grabadas y las subo a vuestra plataforma Ágora. Las vais a recibir por nuestro vehículo de comunicación, que es la plataforma Ágora. ¿De acuerdo? Decía que aquí tenéis todo lo que es y los contenidos. Este es el programa que vamos a desarrollar, este que tenemos aquí ahora mismo en pantalla. El tema 1, el surgimiento de la antropología urbana, con los diversos artículos que hay ahí, no los voy a leer todos. El tema 2, espacio y tiempo urbano. El tema 3, globalización y cultura de las ciudades. El 4, sociabilidad, asociacionismo y comunidad. El 5, movimientos sociales urbanos. Y el 6, problemas de método de la etnografía en el contexto urbano. Ya va, ya una vez que hemos dado esos 5 teóricos, ¿verdad? Amplios, descendemos a la etnografía en el contexto urbano. Cómo practicar la asignatura de etnografía y técnica de campo en el contexto urbano. Y finalmente hay un libro de lectura obligatoria que es Cosmópolis, Nuevas maneras de ser urbano, que lo desarrollaremos a lo largo de prácticamente el mes de diciembre. Desarrollaremos todas estas monografías con sus artículos. Es un reading de varias contribuciones de distintos antropólogos que han trabajado la antropología urbana en el ámbito de Madrid ciudad. Está publicado en el año 2016, con lo cual es un libro relativamente reciente. Bien, el equipo docente plantea el sistema de evaluación con un tema que abrirá y colgará para que trabajéis de manera optativa, para subir notas, evidentemente, que me toca a mí corregir, ¿vale? Y poner un punto a la nota obtenida en el examen. Suma un punto a la nota obtenida en el examen. La bibliografía básica que tenemos son todos los artículos que tenéis colgados en la plataforma, ¿verdad? Más el texto símbolo en la ciudad, lecturas de antropología urbana, está disponible aquí en la biblioteca de Cádiz, ¿vale? Símbolos en la ciudad. Y el texto de Cosmópolis, que lo veremos más adelante. Ahora no toca hablar de él porque está lejano en el programa de la asignatura. ¿De acuerdo? No sé si tenéis preguntas hasta ahora en relación con la presentación de la asignatura, la guía de curso y las lecturas obligatorias. Antonio, Claudia, María Luisa, Milagros. Si me decís, si no contestáis, entiendo que no y avanzamos. ¿De acuerdo? Vale, pues comenzamos. Perfecto, pues siendo así, empezamos con esta maravillosa asignatura de antropología urbana en este curso que comenzamos hoy, 2024-2025. Vamos a hablar del primero de los temas que nos propone el equipo docente: el surgimiento de la antropología urbana, cómo surge esta subdisciplina de la antropología en el ámbito de la Escuela de Chicago, a principios del siglo XX, en esa época de eclosión de la ciudad hacia los años 20-30 del siglo pasado. Aquí este primer tema propone tres lecturas. Una de Francisco Cruce, presentación de la antropología urbana, que está en este texto, ¿vale? Símbolos en la ciudad, lecturas de antropología urbana, páginas 17 a 46. El segundo es Fernando Monge, La ciudad desdibujada, aproximaciones antropológicas para el estudio de la ciudad. Fernando Monge es profesor de la UNED, Francisco Cruce también lo es. Y el tercero de los artículos es un artículo canónico, definitivo, inicial, ¿verdad?, iniciático también, de Luis Berth, sobre el urbanismo como modo de vida. Lo tenéis disponible en el vínculo desde el curso virtual. Es un artículo, para mí, seminal, de cómo surgen, en el contexto de la sociología todavía, ¿vale?, la antropología en la ciudad, y cómo irrumpe un nuevo modelo de ciudad que hay que trabajar y estudiar. Y de eso va el artículo de Luis Berth. Con lo cual, este es el programa del tema 1, sobre el surgimiento de la antropología urbana. Tres lecturas. Hoy vamos a trabajar, dentro de estas tres lecturas, la de Fernando Monge, La ciudad desdibujada. Y las otras dos las recibiréis por el foro la semana que viene, ¿verdad?, el martes, porque vamos a tener días alternos. Lo vamos a trabajar la próxima semana, para que vayáis recibiendo a lo largo de la semana que no tengamos clases, seremos tutoría como esta, semanas alternas, ¿verdad? Así que la próxima la tendremos el día 29, pero el día 29 no va a haber clase en Cádiz, ya os lo mandaré por el foro porque tenemos la apertura de curso. Bueno, sí, la apertura es el miércoles, con lo cual nosotros vamos a tener clase, hoy estamos a 15, el 29 vamos a tener clase, no nos afecta. Repito, el día 29 volvemos a tener una tutoría como esta de hoy, aquí presencial, online, y donde os atenderé perfectamente. ¿De acuerdo? Ese es el patrón. Entonces, como no tenemos clase el día 22, el martes próximo, vais a recibir los dos artículos restantes de este tema, con lo cual iremos al día. Y cuando nos volvamos a ver, pues desarrollaremos el tema 2, espacio y tiempo urbano. Ese va a ser el patrón de trabajo de la asignatura. Vamos a desarrollar el tema 1, el surgimiento de la antropología urbana. Bueno, se han incorporado más personas. Le doy la bienvenida a todos, buenas tardes. González, Francisco Arjona, María Dolores Filardi. Bien, bienvenidos, bienvenidas a todas y continuamos por no perder el ritmo de la clase. La ciudad desdibujada. El surgimiento de la antropología urbana, y llevamos a hacer ahora lo que propone el profesor Fernando Monge, una aproximación desde la antropología al estudio de la ciudad. Este es un artículo que aparece publicado en la revista de Dialectología y Tradiciones Populares en el año 2007, con lo cual le han pasado ya 17 años. Todo esto del tiempo es bueno que lo tengamos en cuenta. Estamos en una sociedad donde todo avanza de una manera vertiginosa y 17 años puede ser que hoy veamos las cosas de una manera bastante diferente, a pesar de que parece que fue ayer. Pero bueno, es bueno tener siempre en perspectiva cuándo se publican los artículos para analizarlo desde una perspectiva, digamos, histórica y ser un poco relativista respecto al tiempo, ¿verdad? Bien, esto vale para todos los artículos que vamos a ir comentando en esta asignatura y en otras que tengamos del grado, no solamente antropología urbana. Aprovecho para deciros que yo también tutorizo aquí en el centro de Cádiz, pues, asignaturas como lingüística y antropología, historia de antropología 1 y historia de antropología 2, antropología cognitiva y simbólica 1 y 2, evolución humana 1 y 2, y antropología urbana, entre otras, ¿de acuerdo? Bien, este artículo, revista de dialectología y tradiciones populares, empieza con un resumen. Este artículo empieza con un resumen en el que Fernando Monge nos dice que cuando se aborda la teorización sobre la ciudad en antropología, la voz de los antropólogos en los estudios urbanos y los discursos políticos, en las políticas urbanas muchas veces quedan un poco oscurecidas. Y aquí lo que va a abordar es el desarrollo histórico de la antropología urbana. El surgimiento de nuevas formas urbanas complejas y su conceptualización. Formas urbanas complejas a nivel mundial. A nivel mundial. Esto es la clave. Cuando vayamos a una ciudad de viajeros, más que de turistas, de viajeros, es distinto el detalle, ¿verdad? Abordar esta ciudad con una vista de antropólogo urbano, ¿verdad? Una ciudad grande y ejercer un poco el extrañamiento, la perspectiva, el distanciamiento, posicionarnos y ejercer de antropólogos urbanos y comprender esa multitotalidad que ofrece la estructura urbana compleja y cómo la vamos a conceptualizar. Eso es lo que nos propone en este artículo el profesor Monge. Lo primero que hace, fíjense las palabras clave de este artículo, antropología urbana, teoría, historia de las ciudades de Estados Unidos, porque la antropología urbana nace en Chicago, ¿verdad?, y España. Bien, hay una antropóloga, Zeta Lowe, 1996, que hace ya una reflexión sobre la evolución de la antropología urbana a partir de 1980, es decir, hace 40 años. Y ella detecta la incapacidad para construir un marco teórico integrado, irreconocible, sobre qué es la ciudad, sobre cómo conceptualizamos la ciudad. Y detecta, lo que ya había dicho antes, el escaso eco, esto es muy importante, porque es nuestro reto, el escaso eco de la voz de los antropólogos y antropólogas en los estudios urbanos y en los discursos sobre las políticas urbanas. Es decir, somos invisibles. Nuestra invisibilidad es lo que Zeta Lowe en 1996 ya detectaba, hace casi 30 años. Ella habla de la dimensión teórica de la antropología urbana relacionada con su capacidad para convertirse en un interlocutor visible, nosotras, en los debates sobre la ciudad. Políticas de urbanismo, políticas sociales, Por tanto, ella detecta también la juventud de nuestra disciplina, la antropología urbana, frente a la sociología urbana, que ya llevaba, digamos, un adelanto. Estamos ausentes en los foros de estudios urbanos, nuestra disciplina. Y esta ausencia en las investigaciones sobre ciudades portuarias, renovación y planificación, los gestores urbanos entendían que el lenguaje de la antropología era demasiado tecnificado. Estábamos un poco a la zaga. No estábamos entendiendo por dónde iba la sociología y su implicación en el mundo del crecimiento de las ciudades. Y ahora habla de la ciudad dibujada. La ciudad dibujada. Sobre todo esto del posicionamiento académico de la disciplina lo tenéis en la página 16, ¿sí? Cuando dice el autor que la antropología es una disciplina joven y que teníamos cierto complejo de inferioridad respecto a la sociología urbana presente en la escuela de Chicago, ¿verdad? En Estados Unidos. Y hace relación aquí a cómo se comporta esta disciplina de antropología urbana en otros países, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Países Bajos, donde hay revistas académicas con cierta tradición. Pero no se hace en relación a la perspectiva antropológica, tampoco en esos países. Nos había comido el terreno la sociología. Y ahora habla de la ciudad dibujada, la ciudad y la antropología. Estoy en la página 17 del artículo. Ahora aborda el profesor Fernando Monge aproximaciones a la ciudad desde la sociología. Y evidentemente hay que hablar de Max Weber en su obra canónica The City, 1905, La ciudad. Otra obra, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, 1904-1905. Donde aquí Max Weber habla ya de la legitimidad y la burocracia, el orden, la ley, y la burocracia, el sistema administrativo, como formas de dominación y organización social instaladas en la sociedad, en la ciudad. También aquí desde la sociología se han hecho aproximaciones históricas, legales, del origen de las ciudades, muchas veces relacionadas con un mercado, con una centralización del poder político, donde estas ciudades se circunscriben a unas murallas defensivas, donde queda instalado el mercado, quien no tiene acceso a la ciudad no puede entrar en la muralla, ¿verdad? Y todo esto va relacionado con la evolución del poder político, de la religión calvinista, no lo olvidemos esto, protestantes y calvinistas, protestantes, basada en el individualismo, propiciadora de un capitalismo, todo esto trabajando en feedback. Esto se puede ver en la obra The City, La ciudad, Die Stadt, ¿eh? La ética protestante, libros que les recomiendo que tengan presente y si pueden que lo lean alguna vez, ¿eh? Porque estamos ante obras maestras de la visión sociológica de la ciudad, ¿eh? Muy cercanas a los postulados de la antropología. ¿Cuáles son las características de la ciudad para Max Weber? Una ciudad, desde el punto de vista de un analista de comienzo del siglo del comienzo del siglo XX, 1905, pero con una visión quizás del siglo XIX, decimonónica, una ciudad en ese concepto, en esa época, en ese contexto histórico, se concebía como una ciudad fortificada, donde existen mercados, leyes, justicia, asociación municipal, cabildo, ¿verdad?, autonomía política para elegir a sus gobernantes. Claro, Weber estaba hablando desde el ideal de las ciudades medievales del norte de Europa, que era alemán. Esas ciudades medievales del norte de Europa que si hemos ido por ahí, por Alemania, Bélgica, Holanda, Polonia, República Báltica, las podemos conocer, vinculadas a una ética protestante calvinista basadas en conceptos como el ahorro, el ascetismo, los cuáqueros, por ejemplo, una moral, alta moral individual y férrea y basadas en el trabajo. ciudades occidentales modernas y no las orientales ni las premodernas. Esto es un poco lo que ve, lo que se desarrolla en esta ciudad de Weber. Hay otro autor muy interesante, coetáneo de Weber, que es Georg Simmel, 1903. Él habla de la metrópolis y la vida mental. Y la vida mental, estamos ya en la línea un poco de lo que va a venir después con Freud. La metrópolis y cómo le afecta al vivir en la metrópolis la vida mental de los individuos. ¿Entiende Simmel que una persona que está en una ciudad está sobreexcitada de estímulos psíquicos en un ambiente urbano? Y Francisco Cruces, nuestro autor, habla de un esfuerzo defensivo que tenemos que hacer nosotros para frenar tanto estímulo psíquico y conservar nuestra propia subjetividad en ese mundo tan caótico, ¿no? Tan hiperestimulante como es la ciudad. Esfuerzo defensivo, buscar nuestra intimidad para conservar nuestra subjetividad. Esto lo tenéis en la página 18. Por lo tanto, estamos ante una visión compleja de la ciudad. Instituciones, leyes, comercio, producción, política, relaciones sociales. Pero también evolución temporal. Las ciudades evolucionan en el tiempo y en el espacio. El siguiente epígrafe es la Escuela de Chicago. La Escuela de Chicago, digamos, surge hacia los años 20 aproximadamente, a partir de un departamento de sociología muy potente de la Universidad de Chicago. Ahí están autores que tenemos que conocer y encasillar en esta escuela, como son Robert Park, Ernest Barguis, Louis Berth, al que vamos a leer en un artículo, Mackenzie, Thurbo. Ellos son los fundadores de los estudios urbanos, desde una perspectiva, digamos, norteamericana, ¿verdad?, anglosajona. Por ejemplo, la definición de park, de ciudad, de 1915 y 1925. Dice park, la ciudad es un estado de mente, proceso vital, de la gente, de la naturaleza humana, lo tenemos en la página 19. La ciudad es algo más que una combinación de hombres, de individuales y de convenciones sociales, calles, edificios, farolas, tranvías. La ciudad es más bien un estado de mente, un cuerpo de costumbres y tradiciones, de actitudes y sentimientos organizados. La ciudad está involucrada en el proceso vital de la gente. Es un producto de la naturaleza, es un producto, y en particular de la naturaleza humana. Esto lo publica Park tan temprano como en 1915-25. Y en la obra The City, 1925, Park, sienta los principios programáticos, teóricos y conceptuales de la sociología urbana de la Escuela de Chicago. Sociología urbana de la Escuela de Chicago, que son los antecedentes de nuestra disciplina antropología urbana, ¿vale? Un espejo en el que nos podemos mirar para aprender cómo interpretar nuestras ciudades hoy día, lo que ellos descubrieron hace ya un siglo. Esta obra de City es de 1925, tiene ya un siglo por delante. Bien, pues ¿cuáles son estos principios programáticos, teóricos y conceptuales de la sociología urbana de la Escuela de Chicago? En primer lugar, esto es básico en la antropología, el uso de la etnografía como herramienta de investigación. La etnografía, el trabajo de campo, la herramienta de investigación, con todos sus aditamentos, el entrenamiento, las encuestas y todo. Ecología espacial de los grupos humanos, también. Ecología espacial. Otro, llevar la sociología, la antropología, hoy, a las calles, ejerciendo el trabajo comparativo, esa herramienta de la etnografía, la comparación, ¿verdad?, intercultural. y estudiar la ciudad en sus barrios, donde ocurren las interacciones, donde destacamos sus formas de vida y las detectamos, donde vemos donde ocurren las relaciones sociales y las relaciones espaciales. Hasta aquí lo que tiene que ver con The City 1925 de Park Vargas y Bird. Luis Bird es un investigador de los años 30 del siglo XX, 1930. Recordemos un poco la crisis del 29 en Estados Unidos, que afectó también a Chicago, y en ese contexto, 1930, surge esta figura Luis Bird, que hace una nueva declaración programática sobre la ciudad. Siempre desde una perspectiva sociológica que nos ha ayudado mucho a los antropólogos urbanos. Y Bird define la ciudad sociológicamente como, esto es una definición canónica, un asentamiento, es decir, estable, ¿vale? Somos sedentarios, relativamente, ya la palabra lo dice todo, grande, ahí abre una horquilla, lo de grande es relativo, ¿verdad? Denso, el asentamiento es denso, relativamente denso, y permanente de individuos, es decir, nos establecemos de manera sedentaria, de individuos socialmente heterogéneos. Esta palabra es clave, heterogeneidad. Yo sé que esta definición atiende a tamaño, densidad, heterogeneidad. Son las tres claves, ¿verdad? Tamaño, densidad, heterogeneidad. Park, por su parte, otro autor, subraya, como lo hizo toda la escuela de Chicago, la superficialidad de las relaciones sociales en los entornos urbanos. Esto ya es un poco psicológico. Las redes sociales, ¿verdad? Efímeras, superficiales, vacías. No había una interacción duradera y sostenible. Para eso habría que irse a los pueblos. Esto ya lo detectó Park, como toda la escuela de Chicago. Por lo tanto, hay una visión de fondo pesimista de la escuela de Chicago, centrada en grupos desfavorecidos y marginales. ¿Qué es lo que estaban viviendo? Junto a enormes rascacielos que estaban creciendo, había unos guetos, ¿verdad? Y era un exponente, lo que estaba pasando en esa ciudad, de ahí el pesimismo, era un exponente de ciudades en proceso de industrialización. Fuerte inmigración, y lo estamos viendo hoy, barrios marginales, que lo estamos viendo hoy, conflictividad social, idem, anomia, interesante palabra, y con base en el trabajo de campo y la etnografía. La escuela de Chicago hace trabajo de campo y etnografía en esos barrios desfavorecidos y marginales. Pasamos ahora a la escuela de Chicago y las ciudades de los antropólogos de Chicago. No perdamos la perspectiva de que este artículo tiene una base muy fuerte de un trabajo de campo detectado en esta ciudad de Chicago. Primer autor importante que tenemos que relacionar con este mundo es Robert Redfield. Nos situamos en 1947. Acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial. En el 45, Robert Redfield hace un estudio de campo en Yucatán, México, y donde estudia el concepto del continuum fol urbano. El mundo rural, local, tradicional, folk, y el paso al mundo urbano. ¿Y qué pasa en esa transición que muchas veces es meteórica? Y analiza peculiaridades de la sociedad rural. Y él se opone a la visión de los sociólogos de Chicago, Robert Redfield, continuum folk urbano. Lo vamos a ver en otras asignaturas del grado, como puede ser antropología económica. Otra perspectiva, la de Robert Redfield, también con Milton Singer. Han pasado los años y 7 años más tarde, en 1954, Robert Redfield con Milton Singer estudian el papel cultural de las ciudades y distinguen entre unas ciudades ortogenéticas, lo que ellos llaman las ciudades de la gran tradición, las canónicas de los literati, ¿verdad? De los ilustrados literados, frente a ciudades heterogenéticas, donde opera el cambio económico, tecnológico, nuevas cosmologías, prácticas sociales. Y él lo llama la ciudad de la inteligencia. Dos tipos de ciudades, las clásicas y las modernas, simplificando un poco, ¿verdad? Ortogenéticas, heterogenéticas. Aquí vemos el recorrido teórico de la antropología urbana desde la visión sociológica de la Escuela de Chicago. Desde el trabajo de campo a la sociedad urbana y al universo cultural de la urbe. Esta es una visión. Al otro lado del Atlántico, en Chicago. Pero también hay otra escuela en esta misma línea, más acá. Es la escuela de Manchester, en el Reino Unido, ¿vale? En Inglaterra. Que es un viaje al interior de las ciudades. Desde una perspectiva europea, evidentemente. En Manchester no se están levantando esos rascacielos, pero hay ciudades industriales, como es Manchester, ¿verdad? Una ciudad evidentemente industrial, ligada a la primera y segunda revolución industrial. Entonces aquí se suscita un interés por las transformaciones sociales en el área minera del sur de África, el Copper Belt. La escuela de Manchester, cuando hace este viaje al interior de las ciudades, no lo está haciendo en la ciudad de Manchester, que también. Pero sobre todo, y lo que nos afecta a nosotros, la Escuela de Manchester se desarrolla en el mundo del imperio colonial británico y en el cinturón del Copper Belt, el cinturón del cobre, del área minera del sur de África. Y ahí es donde la Escuela de Manchester va a hacer el trabajo de campo. No en el Reino Unido. Manchester es una universidad. Pero sus investigadores brillantes van a trabajar la investigación etnográfica no en Manchester, sino en el Copper Belt, en el cinturón del cobre del área minera del sur de África, donde van a estudiar fenómenos como inmigración a las ciudades de los grupos tribales africanos. Ese continuo folk urbano de Robert Redfield aquí está trabajado entre cómo los grupos tribales africanos abandonan la tribu y migran a la ciudad para trabajar, pero vuelven a la tribu. La ciudad no los quiere. Estamos hablando un poco de la apartheid. La ciudad no lo quiere. Esta escuela de Manchester, cuando hace estos estudios de inmigración de grupos tribales que van a trabajar a la mina, pero vuelven a la tribu, fueron llevados a cabo por el Instituto Rod Livingstone, con sede en Lusaka. Lusaka estaba en Rhodesia del Norte, un país que ha cambiado el nombre y actualmente es Zambia. Busquen en el mapa Zambia, Lusaka. La escuela de Manchester tenemos que asociarla a investigadores como Max Luckmann, que lo vamos a estudiar en Historia de la Antropología, Victor Turner, lo vamos a estudiar en distintas disciplinas, Clyde Mitchell también. Son tres personas que tenemos que asociar con la escuela de Manchester. Repito, Max Luckmann, la teoría del conflicto, que la vamos a ver, Victor Turner y Clyde Mitchell. Y ellos proponen como método de análisis el análisis situacional, la situación del individuo. Basado este análisis en tres componentes de la estructura social: eventos, situaciones y contextos. Aquí estamos, como dice el profesor Fernando Monge, ante una trayectoria inversa a la de la escuela de Chicago. Una perspectiva que niega la universalidad de la ciudad. Bueno, estamos en un entorno sociológico distinto, estamos en África. Por lo tanto, la trayectoria es distinta. Aquí se niega la universalidad de la ciudad, porque no es universal, no acoge a los inmigrantes. En Chicago sí. Ambas escuelas llegan a, la de Chicago y la de Manchester, llegan a conclusiones aparentemente opuestas. Chicago, la ciudad puede definirse, se puede dibujar. La escuela de Manchester cree que la ciudad es indefinible en términos universales. Estas son dos posturas teóricas muy interesantes, ¿eh? Las que lleva a la escuela de Chicago, se puede definir la ciudad, se puede dibujar un concepto de ciudad. En cambio, la escuela de Manchester dice, la ciudad es indefinible en términos universales. Hay una constante en ambas escuelas, trabajan con grupos muy concretos de ciudadanos, en zonas marginales, de modo fragmentario. Así nace ya la subespecialización de la antropología urbana. Introducen en la ciudad los métodos de trabajo de la etnografía contextualizada, es decir, historias de vida, observación participante, análisis situacional, estudios de redes, análisis simbólico del espacio y las relaciones personales. Todo esto ya dentro de una etnografía contextualizada que hemos trabajado en la asignatura de etnografía y técnica de trabajo de campo. Por lo tanto, asistimos a una adaptación de la metodología tradicional al medio humano. La metodología tradicional de la antropología, de la etnografía, de las técnicas de trabajo de campo, se adaptan al medio urbano. El contexto de aparición son circunstancias históricas, teóricas y coyunturales. Ejemplo, los procesos de descolonización tras la Segunda Guerra Mundial. Este es un contexto de aparición. Hay una circunstancia histórica, se viene abajo un mundo, y emprende el mundo de la descolonización de África en los años 50 y 60. Lean, si quieren, a Kapuscinski para ver todo esto. Luciar Kapuscinski, quien quiera saber más que me diga, para vivir de cerca el proceso de descolonización en África hasta la Segunda Guerra Mundial. Es un libro que no está dentro de la bibliografía, es una aportación mía personal. Y entonces en este contexto nace con una antropología en la ciudad. Nuestra disciplina, la antropología urbana, nace como una antropología en la ciudad. Y no una antropología de la ciudad, porque está dentro de ella. Sobre el concepto de cultura de la pobreza de Oscar Lewis, al que ya nos hemos referido, ¿verdad? Oscar Lewis, 1966, defiende una teoría de la cultura de la pobreza en espacios urbanos marginales. Pobreza no solo material, sino lo que él destaca, pobreza de valores culturales. Y él cree, Oscar Lewis, en el año 66, que esta cultura de la pobreza se reproduce de forma patológica, es decir, enfermiza, intergeneracionalmente. Se traspasa de generación en generación. Hasta el punto de proponer que los pobres, dice Oscar Lewis, son los propios culpables de su pobreza. Lo que se llama en inglés blaming the victim, culpar a la víctima. Aquí lo que está Oscar Lewis trabajando es analizando la voluntad de luchar contra la injusticia social. Los pobres reproducían su pobreza y creían que no podían salir de ella. Y crean una cultura. Oscar Lewis trabaja todo esto con una voluntad definida de luchar contra la injusticia social. Y sus hallazgos no fueron comprendidos en su momento por los científicos sociales. También la economía política no puede explicar los comportamientos individuales y sociales de los procesos de marginalización social. En el campo de trabajo no existen estructuras. Nosotros, cuando abordamos trabajo de campo, vemos personas y actos cotidianos, más que estructuras. Por lo tanto, estamos entre estructura social versus agencia, lo que hace la gente. Entre sincronía, la historia, diacronía. Entre estructuralismo e interpretativismo. Alternativas a todo esto. Bueno, por ejemplo, propone Fernando Monge, el autor, Laura Nader habla de estudiar hacia arriba, es decir, evitar los grupos marginados. Uruguay habla de la escritura etnográfica como resistencia. Nancy Shepherd-Hugh habla de la antropología de base ética y moral. Y luego, finalmente, se hace una valoración de la tesis de la cultura de la pobreza y su relación con los estados mentales, de la definición de ciudad de Robert Pan. Esos estados mentales que produce el vivir en una ciudad, que ya lo hemos comentado antes. La valoración global de la antropología urbana de la década de los 80, 1980, es la que recoge el Roger Sánchez, 1990, que tenemos en las páginas 26 y 27. La presentación de la pobreza urbana, la migración del campo a la ciudad, La etnografía de la vida en los vecindarios residenciales, tipo aldeas urbanas. Atención a la estructura y las funciones adaptativas de las asociaciones voluntarias. Asociaciones voluntarias. Lo vamos a desarrollar aquí en un tema. Y luego la demostración de la persistencia de las relaciones de parentesco muy fuertes, extensivas. Persistencia de relaciones de parentesco extensivas más allá de las migraciones del campo a la ciudad. Se mantienen como estructuras estables, solidarias y básicas. El siguiente epígrafe es la ciudad desdibujada. Nuevos campos y estudios de la complejidad. Y vamos a finalizar con este epígrafe. Le hemos dicho, tamaño, relativamente el tamaño, transformación en parques temáticos de las ciudades, nos citan aquí Venecia, pero bueno, muchas ciudades europeas y norteamericanas y mundiales ya son verdaderos parques temáticos para turistas. Esta visión de hace años ya se ha asentado evidentemente, ¿vale? Integración en megalópolis, ¿verdad? Las ciudades ya no son ciudades, sino son grandes conurbaciones que forman parte de megalópolis. Ejemplo, de la ciudad de Boston a Washington, distrito, ¿vale? Washington, distrito federal, en Estados Unidos, a lo largo de 800 kilómetros. 800 kilómetros, es decir, salimos de Cádiz y nos colamos en Burgos, ¿vale? O casi en Cantabria. Pues todo eso es una ciudad ininterrumpida, una gran megalópolis. O una gran megalópolis en un espacio aislado que no para de crecer solo, en medio del desierto, Los Ángeles. O México, Distrito Federal, también, ¿verdad? Zeta luego habla de diferentes ciudades. Diferentes ciudades. Todas han perdido sus contornos físicos, legales, conceptuales, barrios, subbarrios, en fin. Áreas residenciales, polígonos industriales, áreas residenciales, parques temáticos. Es decir, la disolución de la ciudad a la par que surge el auge de la antropología urbana. Por una parte, la ciudad se diluye y en ese contexto de que se desdibuja, surge la antropología urbana. Néstor García Canclini, al que vamos a leer, investigador mexicano, hace una aportación de la antropología urbana en el análisis de las ciudades. Él propone salir de generalizaciones homogeneizadoras de los trabajos sociológicos. Trabajos económicos, políticos, basados en censos, en encuestas. Él quiere alejarse de esa tendencia homogeneizadora de la sociología y apuesta un poco más por una evolución de la antropología urbana con una visión propia de los antropólogos urbanos de la ciudad. Esto lo tenemos en la página 29 del artículo. Néstor García Gentili y Amalia Signorelli también. Es decir, evolución de la antropología urbana y su visión de la ciudad. Y luego el tránsito de una etnografía ubicada en un lugar concreto. Esto es importante, este párrafo final es muy importante. El tránsito de una etnografía, es decir, trabajo de campo, ubicada en un lugar concreto. Y evolucionar hacia nuevas formas de etnografía multisituada. Esto ya lo propuso Marcus en 1998. Hablaba de los ensamblajes globales, etnografías multisituadas más que ubicadas. Aquí han trabajado ON, Collier, es decir, una etnografía con diferentes tipos de paisajes, multisituado, que distinga entre etnopaisajes, media paisajes, tecnopaisajes. Finanza paisajes, las ciudades de la financia, del mundo financiero, ¿verdad? Ideopaisajes, como ha dicho Arjun Appadurai en 1926. Mundos imaginados. ¿Eh? Mundos imaginados. ensamblajes globales, espacios como paisajes, espacios como paisajes. Fíjense lo que dice Arjun Appadurai, estoy en la página 29. Constituye, dice, todo esto etnopaisajes, etnopaisajes, constituyen los bloques de construcción de los que llamaré los mundos imaginados, los múltiples mundos que han sido construidos por las imaginaciones históricamente situadas de personas y grupos distribuidos por todo el globo. Esto lo escribe Arjun Appadurai en 1996. Y finalizo esta recensión personal de este artículo del profesor Fernando Monge con lo que decía Néstor García Canclini sobre los antropólogos. Está al final del artículo de Fernando Monge, en la página 30. Dice, los antropólogos llegan a la ciudad a pie, los sociólogos en auto y por la autopista principal, los comunicólogos en avión. Me parece una metáfora que nos puede ayudar a entender por dónde vamos en antropología urbana. Y con esto, pues, finalizamos esta tutoría. Estos son artículos. A ver, respondo ahora a una intervención de E. González, ¿vale? E. González, a ver si doy con un nombre. E. González. Estos son artículos que tenéis colgados en el foro. No hay que comprarlos, los tenéis disponibles. Los tenéis disponibles. Entrad en la página de la asignatura y vais a ver que todos los artículos los tenéis disponibles. Este en concreto, esta es la carátula de este artículo. Sí, antes. Las clases se subirán todas a la plataforma. Cuando acabe esta sesión, la atienden. Y ahí al principio de esta sesión está la presentación de la asignatura. ¿Vale? Digo por no repetir. Cuando reproduzcan esta sesión, van a ver que al principio está la presentación de la asignatura. No hay nada que disculpar. No hay nada que disculpar. Para eso está la tutoría, para que presentéis vuestras preguntas y vuestras dudas. Quiero decir simplemente que muchas de estas preguntas ya están respondidas al principio de la clase. Si entráis en el foro, vais a ver que están todos los artículos publicados, tema a tema. Hoy estamos comentando, y ya vamos a cerrar, se ha comentado la presentación de la asignatura, las lecturas obligatorias que tenemos aquí en pantalla. Hemos comentado la primera. Las ciudades dibujadas, ¿vale? Que es esta que os pongo aquí en pantalla. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra cuestión que queréis comentar? Los que han llegado un poco más tarde. Lo dirá el equipo docente. El trabajo que hay que realizar en la PEC lo dirá el equipo docente y dará la fecha para subirla. ¿Vale? Lo suelo hacer hacia el mes de noviembre normalmente. No sé a qué mensaje. C. García, ¿a qué se refiere el mensaje ha sido eliminado? Una cosa, ¿se sigue bien la sesión? ¿Va todo bien? Perfecto, me alegro. Me alegro, de acuerdo. Bien, por contextualizar donde estamos. Nos vemos los martes alternos. El próximo es el martes 29. La semana que no tengamos clases recibiréis por el foro Ágora grabaciones de las sesiones, para ir avanzando en el temario a pesar de que no nos veamos. Y cada vez que nos veamos abriremos un tema nuevo. Por ejemplo, el martes 29 vamos a abordar el tema 2, espacio y tiempo urbano, ¿vale? Y comentaremos uno de los temas, uno de los dos temas, ¿de acuerdo? Ahí nos proponen dos, desbordamientos, cronotopía, del profesor Cruce, y otro de Néstor García Canclini, las cuatro ciudades de México. Uno de los dos los trataremos en clase, ¿vale? Y el que no tratemos en clase lo recibiréis grabado. ¿Queda clara la dinámica de la asignatura? Tenemos tiempo aún. Pues me alegro de que sea así. Me alegro mucho de que sea así. Así que nada, a los que han llegado un poco más tarde, mi nombre es Manuel Barea, estoy en el Centro Asociado de la UNED en Cádiz. Os voy a atender en esta asignatura cuatrimestral, optativa, para mí muy interesante. Y espero que la disfrutemos todos y todas. Y volvemos a vernos en esta sesión el día 29, martes de este mes de octubre. Así que buenas tardes, gracias por vuestra asistencia y cerramos sesión.